Verdadera protagonista es la senadora electa Isabel Cristina Zuleta. Doctora Zuleta, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, doctora Zuleta, la hemos llamado porque a propósito del video que se conoció en las últimas horas en donde usted hace algunas declaraciones sobre Sergio Fajardo, sobre Federico Gutiérrez y demás. Hay un pedazo, un trozo de ese video, de esa intervención suya que dice lo siguiente, aquí está.
Porque claro, ¿cuál es el tema? Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace un mes prácticamente, Fico no aparecía. O sea, Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos, ya Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría. Fue una tarea dura. Y una tarea de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia. Y nos salieron con esta sorpresita. Pero se la sacaron de la manga.
Senadora, cuando usted se refería en esa conversación a que a Fajardo ya lo quemamos, ¿a qué hacía alusión? ¿Senadora? No, creo que la senadora no debió cortarse la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. 6:09 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. En noviembre del 2020, 5.989 habitantes fueron afectados por el huracán Iota y sus viviendas fueron totalmente destruidas. Hoy la reconstrucción de Providencia se encuentra en su fase final de reconstrucción gracias al Gobierno Nacional. Y Findeter, como banca de desarrollo territorial, ha acompañado las actividades de reconstrucción y reactivación como lo son la reconstrucción de 1.845 viviendas, el dragado del embalse de agua dulce, la construcción de tanques de almacenamiento de agua, la construcción del aeropuerto El Embrujo, la reparación de los colegios Boyacá y Bomboná y la rehabilitación de escenarios recreodeportivos y culturales. La recuperación de Providencia y Santa Catalina es uno de los proyectos más grandes y complejos que ha afrontado Colombia.
Continuamos en Voces RCN.
Hemos restablecido la comunicación con la senadora electa Isabel Cristina Zuleta. Senadora, gracias por atendernos nuevamente. Le preguntábamos con respecto a esas declaraciones en ese video, declaraciones suyas, cuando usted dice ya a Fajardo lo quemamos, en alusión a Sergio Fajardo, el candidato presidencial, ¿usted a qué alude, a qué se refiere?
Bueno, evidentemente, yo creo que esta situación todo el día de los medios de comunicación haciendo énfasis en un video que además se saca de contexto, nosotros mismos lo publicamos, no es un video que sea de 2 minutos, es un video de una transmisión en vivo de una reunión, y esa expresión quemar se utiliza precisamente en las contiendas electorales en relación a los candidatos que van perdiendo la contienda en este caso, y así lo demuestran las encuestas, o que después de las elecciones incluso hay titulares que hablan del pabellón de los quemados, que les mandan crema, y hay toda una serie de relaciones en torno a esta palabra con la contienda electoral. En la zona de la costa y del Caribe colombiano, hacen relación y utilizan otra expresión que se llama ahogados, cuando los candidatos o candidatas no alcanzan la curula a la cual están aspirando. Sin embargo, esto ha sido utilizado, viene siendo utilizado por el uribismo y por Federico Gutiérrez y por la campaña de Sergio Fajardo para victimizarse y para distorsionar la información y atacarme a mí y atacar la campaña de Gustavo Petro. Nosotros hemos venido también observando cómo no solo se tergiversa la información, sino que se calumnia e injuria nuestra campaña a partir de esa palabra, que además no encontramos otra. Yo también he dicho, estoy de acuerdo, no es una palabra muy bonita, no es una palabra muy cómoda, no es una palabra que haga alusión a una situación de respeto incluso con el otro, pero yo no encuentro otra. Yo acabo de llegar a la política y no tengo otra palabra que signifique eso. Esa es la manera como coloquialmente se le nombra, y yo lo que hago es adaptarme a este argot popular y a este argot político, porque yo soy líder social y comunitaria. No vengo, no utilizo ese argot, no vengo de este, de estos movimientos políticos, y esa reunión específica era con actores políticos del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Verde, de, por supuesto, el Pacto Histórico, hablando de nuestra campaña y la manera como vamos a avanzar y a continuar nuestra campaña en el municipio de Barbosa y en todo el norte del departamento de Antioquia.
Sí, senadora, claro, usted dice que en efecto la palabra quemarse es habitual. Después de cada elección siempre se dice aquí está el pabellón de los quemados y aparece una lista de gente que no fue elegida. Pero quizá usted habría podido decir a Fajardo lo quemaron otros. Pero es que fíjese lo curioso, su frase dice a Fajardo lo quemamos, lo cual la incluye a usted o a su partido, y agrega, y fue una tarea dura en Procuraduría, Contraloría, de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia. Entonces, aparentemente usted no se está refiriendo a que los...
Por supuesto que me incluyo.
Sino que ahí se metió la Procuraduría. Sí.
Por supuesto que me incluyo. ¿Por qué? Es que
momento entre ustedes, políticamente, la Procuraduría y la Contraloría quemaron a Fajardo. ¿Es lo que usted quería decir?
Por supuesto, nosotros estamos diciendo que todos en este país que pasen por procesos judiciales contundentes, por una verdad que nosotros hemos evidenciado por años, deben tener consecuencias políticas, deben tener efectos políticos. Y fíjese usted qué tan importante esa apreciación que ustedes tienen, porque las denuncias son las denuncias de los ciudadanos que en el Congreso se llaman entonces debates políticos. Para nosotros es un debate ciudadano. Esas denuncias se tienen que llevar a las instituciones pertinentes. Y por supuesto que para nosotros ha sido durísimo como movimiento social enfrentar a el gobernador de ese momento, es decir, a la máxima autoridad del departamento, diciéndole que estaba equivocado, que por favor nos ayudara, que su obligación era proteger la vida, la integridad y los bienes de las comunidades afectadas por el megaproyecto, y que eso tenga una consecuencia política, es decir, un efecto político, en tanto que las comunidades, además también afectadas por otras represas, pero el país en general, sepa esa verdad, sí es una aspiración de un movimiento social. Pero también es una aspiración de los medios de comunicación. Cuando ustedes hacen denuncias, por ejemplo, con lo que pasó con Mintic y con esta expresión que viene tomando fuerza para hacer referencia a los robos y a la corrupción, que es Audinear, pues es parte de una denuncia de un medio de comunicación que se convierte y que tiene además una consecuencia política en un funcionario público. Y quiero ponerle otro ejemplo, porque es importante que no se utilice este hecho para la distorsión que viene generándose. El otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de la actual alcaldesa de Bogotá. Ella realiza todo un activismo ciudadano denunciando a Uribe, la parapolítica, y esas denuncias ciudadanas tienen un efecto político. Y ese efecto político también es que la eligen a ella, parte porque es una mujer que ha denunciado esos procesos en este país, y eso está bien, pero también está muy bien que denunciemos y digamos abiertamente por quién no votar. Nosotros sí decimos abiertamente, no voten por Sergio Fajardo, no voten por Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque le han hecho daño a una población en concreto y nosotros lo hemos denunciado.
Si, por ejemplo, Luis Felipe Henao, jefe de gabinete de la campaña de Federico Gutiérrez, hubiera aparecido en un video así, en una reunión, y hubiera dicho a Petro lo quemamos o le estamos haciendo daño, haya sido una tarea dura en Procuraduría, en Contraloría, de demostrar que no puede estar en la presidencia, ¿a usted le habría parecido una cosa perfectamente normal o usted se habría enfadado?
Pues eso es lo que han venido haciendo. Han venido denunciándonos por todas partes. Las injurias y las calumnias son permanentes y nosotros también los denunciamos. Eso hace parte de este ejercicio. La ciudadanía tiene conocer lo que tengan que decir de nosotros, bienvenido sea. Lo que nosotros estamos pidiendo es la verdad. Y no se puede confundir.
Su respuesta es que usted no se habría enfadado, digamos. que a usted le parece que esto es parte del juego político. Si alguien en esa campaña dice eso, a usted le parece normal, porque es parte del juego político. ¿Debo entenderlo así?
Es que es la intencionalidad real. Eso no es lo que quieren hacer con nosotros cuando están inventándonos calumnias sobre todo esto.
Es que, doctora, creo que no me está contestando la pregunta. La pregunta es, si alguno de ellos hubiera dicho algo así, ¿usted se habría molestado? La respuesta es sí o no. Otra cosa es que usted me diga que eso lo hacen todos los días. Esa es otra cosa. Le hago la pregunta nuevamente a ver si me la entiende. ¿Usted le habría parecido normal dentro del juego político?
Por supuesto. Sí, que hagan las denuncias, por supuesto, me parece normal. Eso es lo que debemos hacer.
Perfecto. Una última pregunta. Cuando usted se refiere que luego va a salir hablando de FICO en alusión a Federico Gutiérrez con todo lo que tienen guardado y que luego necesitan que estén pendientes de la estrategia para no quemarlas antes de tiempo, ¿tiene grandes revelaciones de Federico Gutiérrez usted?
Sí, nosotros tal y como lo hemos venido haciendo con todos los mandatarios del departamento de Antioquia involucrados en el megaproyecto hidroeléctrico de Ituango, las denuncias sobre Federico Gutiérrez también están ante las autoridades competentes. Nosotros hemos venido recopilándolas, haciendo el ejercicio, porque lamentablemente pues somos un equipo muy pequeño, el esfuerzo es grandísimo, estamos todo el tiempo haciendo la campaña. Creemos que el departamento de Antioquia está dando un cambio político, un giro muy importante, y bueno, tenemos que dedicarnos a las dos tareas. Ojalá pudiésemos sacar antes toda la cronología de la situación, cómo fue la situación con Federico Gutiérrez mientras la tragedia del megaproyecto hidroeléctrico de Ituango, pero además la situación en materia de seguridad, que es una de las cosas que también él habla y dice entonces que le propone al país, una persona que realmente hoy no le ha dicho ni le ha hablado al país del actual paro armado de las AGC o del Clan del Golfo, cuando dice que su una de sus banderas son los temas de seguridad, y estamos absolutamente acorralados en todas las subregiones del departamento en una situación lamentable. Esperaríamos que un candidato que esté liderando pues esa propuesta nos responda algunas preguntas en materia de seguridad, de lo que pasó durante su alcaldía, pero también de la situación actual, cómo hubiese manejado, por ejemplo, este paro armado, claro, que consecuencias tan dolorosas nos ha generado.
¿Y no le parece que los ciudadanos tienen derecho, sería mejor que ellos supieran todo lo que las acusaciones que tiene contra Federico Gutiérrez y que las hiciera ya, en vez de esperar?
Sí, claro, por supuesto. Claro, nosotros lo que hacemos es un ejercicio juicioso. No, pues ojalá tuviéramos el equipo. Todo mi equipo es de voluntarios. Y nosotros lo que hacemos es, con ese equipo de voluntarios, es la campaña y también la recopilación, la organización de la información en forma cronológica para presentar el informe con toda la claridad, como lo hemos hecho en otros casos. Nosotros pretendemos presentarle a la ciudadanía un informe que dé cuenta de lo que nos ha tocado vivir con el señor Federico Gutiérrez. Parte de eso es lo que les estoy diciendo, no es nada extraño, no es una estratagema como la quieren poner, no, por eso la hacemos pública. Nosotros mismos publicamos ese video, nosotros mismos hacemos los en vivos de todos los eventos que realizamos, entonces aquí no hay nada oculto. Tan es así que revelamos una estrategia. Nosotros no tenemos ni la estrategia oculta, ni estamos ocultando nada. Lo que estamos diciendo es, queremos hacerle unas preguntas al candidato, queremos decirle al país cómo nos trató en ese momento, con las fechas, con los sitios, pero eso requiere tiempo para el equipo. Y pues lamentablemente nosotros no tenemos sino un equipo de voluntarios, yo no tengo recursos y hago lo que puedo con el equipo de voluntarios que con mucho esfuerzo y también con mucha entrega venimos realizando esta campaña.
Alejandro Villegas.
Doctora Zuleta, me sorprende que en esta conversación usted no ha mencionado para nada a otro exgobernador y otro responsable también de Hidroituango, como fue Luis Pérez. ¿Esto tiene que ver con los acercamientos recientes que usted tuvo con él?
No, para nada. Luis Pérez también tiene que responder ante la justicia. Nosotros también lo hemos denunciado y nosotros lo que venimos diciendo, de hecho, la única denuncia por injuria y calumnia durante su gobernación, por la manera como nos trató, es en contra de Luis Pérez. Lo que venimos diciéndole al país, que es muy importante que tome decisiones, pero que también se abra al diálogo. Nosotros hemos invitado abiertamente al señor Sergio Fajardo y aprovecho la oportunidad por estos medios de seguirlo invitando al diálogo, a la conversación, al señor Federico Gutiérrez, al diálogo, a la conversación, no como se dio en la audiencia pública que sostuvimos con Procuraduría, Contraloría, a raíz de nuestras denuncias en materia disciplinaria y fiscal en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en el año 2019, que él empezó en ese escenario público a atacarnos, a decir mentiras, a ser grosero con nosotros, con la comunidad, y pues salió abucheado de ahí porque la gente ya no aguantó más.
Pero al contrario, aparece su otro video suyo, pero doctora Zuleta, aparece su otro video suyo mofándose usted del señor Fajardo, que intenta responderle a usted unos cuestionamientos en una plaza pública.
No, eso no es cierto.
Entonces no sé si es que los videos mienten.
Estoy hablando de un evento. Estoy hablando, por supuesto, están descontextualizados y están mintiéndole a la población. O sea, cuando sacan un video de 2 minutos de una reunión que duró más de 2 horas, no están
haciendo. Le estoy hablando de un video en plaza pública.
¿De qué video me está hablando? Y yo también le estoy hablando de otro video que recientemente. Sí, le estoy hablando de un
video le estoy hablando.
Que recientemente, sí, el video de Fajardo en una plaza pública en Ituango. Y le puedo dar todos los detalles de ese video. Estoy hablando de otro video sobre Federico Gutiérrez y Luis Pérez, ambos llamados por nosotros, solicitados por nosotros a través de la Procuraduría y a través de la Contraloría en el año 2019, en donde el señor Federico Gutiérrez sale abucheado de las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín por la agresión hacia la comunidad, por la manera como nos trató. En esa audiencia también estábamos denunciando tanto las responsabilidades de la gobernación como las responsabilidades de la alcaldía. Entonces usted me estaba preguntando por el gobernador y por el alcalde, que me faltaba mencionar al gobernador Luis Pérez, por supuesto se lo estoy mencionando, pero además diciendo hechos concretos y situaciones en las que nosotros lo hemos denunciado, y diciendo que eso no implica que no seamos capaces de dialogar. Siempre hemos sido capaces de dialogar a pesar de las diferencias y a pesar de las denuncias, y les hemos invitado a estar con nosotros y lo seguimos haciendo. Al señor Fajardo que esté con el pacto histórico, pero eso no implica un pacto de silencio ni de no continuar con las denuncias. Nosotros podemos estar juntos, podemos avanzar porque este país lo necesita, pero además ya las denuncias deben continuar y deben continuar su debido proceso.
Claro. Finalmente, antes de despedirle, de agradecerle su amabilidad por haber estado en el programa, lo que pasa es que usted dice que los videos están descontextualizados porque es una charla de 1 hora y media, o yo no sé cuántos minutos, pero lo que pasa es que las frases son concretas, las frases suyas tienen sujeto, verbo y predicado, y usted ha dicho que están descontextualizados. No hemos visto otros videos de esa reunión a lo largo del día en donde haya explicaciones diferentes a las que uno puede sacar de las frases que dio usted. Por esa razón es que yo creo que los medios de comunicación la llaman con una curiosidad periodística apenas razonable. Esa es la razón por la cual un video de esos con 20 segundos o 30 segundos de una frase, pues bastan, doctora Zuleta. Gracias por haber estado en Voces RCN. No, creo que la doctora Zuleta se cortó la llamada o algo pasó. 6 de la tarde.